Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Vos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy tenemos un programita bien, bien completo para ustedes. Hoy es Día de Educación y Familia. Silvia Mejía, directora de los programas en español con SUNY Empire, nos habla de la nueva licenciatura en Administración de Empresas que se va a estar dictando completamente en español. La estudiante de Bard College, Carolina Martínez Brown, busca voluntarios para su tesis sobre la comunicación entre las familias bilingües. Más adelante, Fátima Martínez, que es miembro de la Junta Escolar de la ciudad de Poughkeepsie, nos explica cómo es que la gente puede participar para cambiarle el nombre a 3 escuelas. Wow, de todo se viene hoy el programa Amigues. Vamos a una pausa.
Compass ABA ofrece terapia de análisis del comportamiento aplicado para niños con autismo en las regiones de Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México. Su personal bilingüe brinda apoyo en cada paso del proceso para todos los pacientes y sus familias, asegurándose de que tengan acceso a la información y la ayuda que necesitan en el idioma que elijan. Compass ABA acepta Medicaid y la mayoría de los principales proveedores de seguros. Para una consulta gratuita, llamar al 201-477-0079.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a Silvia Mejía. Ella es directora de los programas en español con SUNY Empire. Y tenemos una noticia, que hay una nueva licenciatura en Administración de Empresas que se va a dictar completamente en español. Recibimos la noticia hace un par de semanas. Y esto es, la verdad, muy emocionante que estén por hacer esto. Silvia Mejía, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Mariel. Un honor estar aquí con ustedes.
Bueno, ¿cómo es esto que van a hacer una licenciatura de Administración de Empresas completamente en español?
Bueno, el sistema universitario de SUNY ha pensado que, dado el crecimiento de la población que habla español en el estado de Nueva York y en todo el país, se justifica el que nos tomemos el trabajo, y es nuestra responsabilidad también, el desarrollar un programa que ofrezca a esta población una oportunidad de progresar a nivel profesional, a nivel de educación, derribando la barrera del lenguaje. Entonces, detrás de este programa está esa idea, incrementar el acceso a la educación superior.
Buenísimo. Entonces, uno se gradúa con una licenciatura que corresponde, como en inglés les llaman bachelors, que sirve para seguir en la universidad en otros lugares, o si uno quiere tomar un empleo con esto, puede decir que tiene esta licenciatura de SUNY y lo pueden admitir. O sea, tiene la misma validez.
Licenciatura en Administración de Empresas es equivalente a lo que en inglés le llaman un BBA, y tiene la misma validez que un BBA cuando uno quiera hacer estudios a mayor nivel de posgrado o cuando esté buscando trabajo. Es un título de ese nivel de Empire State University.
Háblame un poquito sobre el modelo de Empire State University.
Bueno, Empire State University es una universidad que surgió hace poco más de 50 años y que desde el principio tuvo la misión de servir a estudiantes no tradicionales, entendiendo como tales a estudiantes que, por ejemplo, son adultos, que están integrándose o que desean conseguir una carrera universitaria cuando ya tienen una familia o están en el trabajo, o que tal vez dejaron a medias su título universitario por cualquier razón. Entonces, Empire State University desde el principio ofreció modelos flexibles, se acercó a los estudiantes de manera que se les hiciera fácil el acceder a las clases y terminar sus títulos. En estos días, este modelo básicamente se traduce en un sistema de educación en línea. Esta licenciatura que hemos desarrollado, por ejemplo, se va a impartir totalmente en línea y, bueno, en español. Esto de en español es como la última o la fase más nueva de esta vocación por incrementar el nivel de acceso a la educación universitaria que tiene SUNY Empire.
Bueno, fantástico lo que me estás diciendo. Y aparte, o sea, los maestros son de Nueva York y hablan español. ¿Dónde salieron estos maestros para estos profesores para estas clases?
Bueno, es un cuadro mixto.
Ajá.
Tenemos profesionales, profesores que están basados aquí en Nueva York y que van a impartir las clases en español, pero como se trata de un programa en línea, tenemos la ventaja de que los maestros pueden venir de cualquier sitio, ¿verdad? Siempre y cuando estén entrenados y se ajusten a la manera de enseñar y el nivel de rigor que requiere a Empire State University.
¿Cuándo empiezan
Ah,
estas clases?
entonces.
Perdón, sí, continúa.
Sí. No, quería decir que, por ejemplo, uno de los maestros de tiempo completo está basado en Nueva York, otra profesora está basada en Seattle y tenemos profesores que están desarrollando los cursos y van a impartir los cursos desde Chile, me parece que en México también, quizá la República Dominicana o Puerto Rico.
Oh, wow.
Pero digamos que no hay esa limitación. Mientras los profesores tengan el entrenamiento adecuado, es posible, no hay ningún problema para que sean profesores en nuestro programa.
¿Cuándo comienzan las clases?
Las clases empiezan en el otoño que viene, el otoño de 2025.
¿Qué se necesita?
Pero
Sí.
si uno quiere pedir información o iniciar el proceso de aplicación, eso está abierto ya.
¿Cuándo? Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar y cuánto hay que pagar por las clases?
Bueno, los requisitos para solicitar son básicamente los mismos que para otros grados universitarios. Tienes que tener certificados de educación universitaria. Si es que obtuviste esta educación universitaria en otro sitio, en otro país, siempre es posible usar los servicios de agencias que existen aquí y que básicamente se encargan de equiparar y certificar que tu título de escuela secundaria es equivalente a la secundaria de aquí.
Okay.
Además, si se han completado créditos en otras universidades, es posible también solicitar que se examinen esos créditos para ganar ya crédito hacia el título de la licenciatura. Incluso, y esto no es solamente para nuestro título en Administración de Negocios, sino en general para todos los títulos de la universidad, es posible solicitar que se examine tu experiencia de vida, experiencias de trabajo que puedes haber tenido en las que has ganado ciertos conocimientos, con el fin de que se equiparen y se establezca una equivalencia con créditos universitarios. Esto también como parte de la vocación para a incrementar el acceso a educación universitaria. Con respecto al costo, creo que esa fue la segunda parte de
Sí,
tu pregunta.
Silvia.
Esto es menos con lo que estoy menos relacionada, digámoslo así. Pero el costo depende de si eres estudiante a tiempo completo o si tomas unos cursos por créditos. Pero si no me equivoco, puedes acceder a apoyo de vía FAFSA del Estado. Y el costo será de alrededor de $9,000 por año, me parece.
Okay. Esos son los precios que maneja SUNY, muy económico, la verdad. Y me imagino que no solamente 9.000 al año, si hay personas que necesitan, como dices, FAFSA, diferentes tipos de ayuda financiera o becas, también están disponibles.
Exactamente. Y nos hemos encargado de crear toda esta información para las personas que pudieran estar interesadas en español. Por ejemplo, información sobre cómo aplicar, cómo enviar tu solicitud de FAFSA y acceder a estos créditos a nivel nacional. Y también toda la otra información sobre cómo acercarte a la universidad, hacer preguntas y solicitar cualquier tipo de ayuda que puedas tener. Hemos construido un equipo de bilingüe que está, por ejemplo, en oficinas como cuentas estudiantiles, ayuda financiera, también la oficina del registrar, de manera que cualquier pregunta que nuestros posibles estudiantes tengan, les puede ser respondida por alguno de los miembros de nuestro equipo que está aquí para ayudar y guiar a nuestros estudiantes.
Buenísimo todo lo que nos estás mencionando. Empire State University, esto es una universidad del estado de Nueva York, de la cadena SUNY o del sistema SUNY, pero que se dan las clases online para personas que quizás están trabajando, como dijiste, estudiantes no tradicionales. ¿A qué horarios son las clases que van a estar dando para esta licenciatura de negocios?
Bueno, esa es la belleza de un sistema como este, ¿verdad? Como es un título que se va a impartir totalmente online, lo que esto quiere decir es que las clases son asincrónicas, es decir, que cada estudiante puede avanzar en el curso a su propio ritmo. Por supuesto, hay fechas límite y deadlines cuando uno tiene que entregar las tareas o pasar los exámenes, pero tú puedes estudiar, leer los textos o completar los ejercicios que van a estar en el sistema online cuando tú puedes. Entonces, si eres una persona que trabaja de 9 a 5, tal vez la hora en la que tú puedes estudiar, digamos, sea de 8 a 10 de la noche, pues eso funciona. Y si eres una madre de familia cuando los niños se van a la escuela, es el único momento en que puedes estudiar, pues entonces estudiarás desde las 9 de la mañana al mediodía. Es un sistema flexible, asincrónico, totalmente en línea.
Buenísimo. Bueno, Silvia, ¿alguna otra cosa que te gustaría mencionar el día de hoy?
Simplemente mencionar una vez más que hemos creado este equipo bilingüe que está aquí para servir a nuestros estudiantes y a quienes se estén preguntando si quieren o pueden ser estudiantes en este programa. Simplemente pueden fijarse en la página web que tú estabas mostrando, www.sunnyempire.edu/spanish. O también pueden contactarnos telefónicamente. Siempre habrá alguien que pueda responder a sus preguntas en español.
¿Cuál es el teléfono, por favor?
Ay, ay, ay. Déjame
Ah,
preguntar.
bueno, acá tengo uno. Encontré uno, es el 800-847-3000.
Opción 1.
Opción
Una
1 para
vez que
España.
marcas ese número, vas a encontrar que te dirigen a presionar el 1 si es que quieres información en español.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Silvia. Suerte con esto y ojalá que se anoten muchas personas.
Muchísimas gracias, Mariel, por la invitación y un buen día para ti y para todos los oyentes.
Gracias.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos llevará a cabo una reunión interactiva sobre el sitio Superfund de PCB del río Hudson y las advertencias sobre el consumo de pescado el jueves 12 de diciembre de 6:30 a 8:30 p.m. en el Gran Salón Kaplan Hall del campus de Newburgh del Orange County Community College. La OEPA y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York desean reunirse especialmente con las personas que pescan en el río Hudson. Para obtener más información, visite epa.gov/HudsonRiverPCBS.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando una canción que se llama El Rito Esclavo, de Pedro Laza y sus Pelayeros y María Gareña. Una canción muy tradicional. Les presento a mi siguiente invitada, estudiante de Bard College, Carolina Martínez Brown. O sea, muchos sombreros, pero hoy como estudiante.
Sí.
¿Cómo estás, Carolina?
Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí hoy.
Bueno, empezaste el programa este de Bard Back, ¿qué le llaman?
Sí, yo empecé en el 2021, si estoy correcto. Y ahora ya estoy en mi último año. Wow. Y estoy haciendo mi tesis de último año, una Wow. investigación.
¿Y qué es cómo se llama tu especialidad, que le llaman el major ahí?
Psicología.
Psicología. Sí. Bueno, y esta investigación que estás haciendo para tu tesis, yo sé que estás buscando voluntarios, ¿de qué se trata?
Estoy haciendo una investigación sobre la comunicación en familias bilingües. Quiero explorar el fenómeno de cómo... Si hay algún efecto en la comunicación entre padres e hijos cuando los padres hablan más español y los niños hablan más inglés, sobre todo en familias que están creciendo aquí en este país y los niños cada día hablan más y más inglés que el español.
¿Este es un tema que te identifica mucho a vos?
Sí, claro que sí, porque lo veo con mi familia e incluso en casa con mi hija, que aunque apenas tiene 8 años, cada vez... habla menos el español.
Ya, sí. Uno le habla en castellano. A mis hijos me pasa igual. Les hablo en castellano o en español y me responden en inglés. Excepto si me quieren pedir algo, el más chiquito sabe que si me piden español va a ganar. Si no, no gana.
Sí, igual es ella. Me entiende el 95% de todo lo que le digo, pero no me lo regresa en español.
Y tú, contanos un poquito quién es Carolina Martínez Brown. ¿Llegaste aquí de dónde?
Yo nací en México. Llegué aquí cuando tenía 16 años.
¿Con tu familia, digamos?
Con mi familia, sí. Con mi mamá y mis hermanas. Y llevamos aquí prácticamente la mitad de nuestra vida viviendo en este país. Pero nosotros ya éramos un poquito más grandes, entonces el español no se nos ha olvidado. Como
y
los pequeños
a la escuela
ahora.
En México, hasta los 16 años, sí. O sea, tenés el español bien asentado. Este tema me imagino que ha sido investigado por muchísima gente, el tema del bilingüismo, ¿o no?
Sí, ha sido estudiado y yo he hecho research, investigaciones, ahora que estoy haciendo mi tesis y he encontrado que sí, es un tema muy estudiado. Lo que no hay mucho y es lo que yo estoy buscando es comparar la perspectiva sobre este fenómeno y si hay alguna de la comunicación en la familia entre padres e hijos adolescentes.
Wow. Entonces, ¿qué son las personas a las que te gustaría invitar a este estudio para tu tesis?
Ok, so necesito familias en las que el papá, la mamá, hasta un abuelo o abuela que hablen español y que tengan un niño en casa entre 10 y 17
¿Un niño o
años.
niña?
Niño o niña, ajá. Y no importa si el niño o la niña hablan español. La entrevista puede ser en español o en inglés. Me interesa ver qué tanta diferencia de lenguajes hay entre los dos y comparar la perspectiva. Depende de las respuestas a las preguntas que voy a hacer.
¿Las preguntas las vas a hacer separados, o sea, los adultos por un lado, los niños por otro, o todos juntos?
Eso depende, porque si la participación es en persona, las contestan al mismo tiempo. Entonces, ninguno de los dos sabe qué respondió el otro. Las preguntas son exactamente las mismas para los dos.
Okay.
Si es por teléfono, entonces hay posibilidad de que, primero será el adulto y después el niño. Entonces, es posible que escuchen las respuestas de los otros, pero son respuestas como Likert scales o del 1 al 5. No son respuestas así abiertas.
Ah, okay. No te preguntaba si estaban todos juntos respondiendo, porque a veces por la presión de los adultos los niños responden una cosa, pero si no están los adultos tal vez responden otra, no sé.
Sí, me he dado cuenta que hay, sobre todo los que he hecho en teléfono, he escuchado el papá tratando de decirle al niño, no di esto. Y
¿Cómo?
no, el niño tiene su propia
Ajá.
opinión, su propia respuesta, y eso es lo que yo estoy buscando.
Esta información es confidencial, ¿cómo funciona?
Yo les doy un formulario de consentimiento que, si es en persona, lo firman ahí mismo. Si es por teléfono, es implícito que están de acuerdo en participar. El chiste
Okay.
es que lo lean. El nombre del solo necesito el nombre del adulto y ya sea su teléfono o su correo electrónico para comunicarme después. De los niños no necesito ninguna información, solo su edad. No necesito su nombre para nada, no los voy a usar. Cuando haga mi reporte final, todos los participantes me voy a referir como participante número el que les tocó. Sus nombres, sus teléfonos, todo eso se va a destruir. No voy a usar esa información para nada. Y al final del estudio habrán rifas de tarjetas de regalo para los adultos. Son dos tarjetas de $25, una de Amazon y una para las Visa gift cards.
Oh, qué
Y
bueno.
para los niños son las mismas tarjetas, pero de $10, porque los niños realmente solamente están contestando preguntas más o menos 5 minutos.
Okay.
Para los adultos son más o menos 20 a 25 minutos, o llevaría media hora,
¿Cuánta
más o
gente
menos.
necesitas?
Mi escuela me pidió que consiga 30 familias.
Okay.
Voy a la mitad.
Vas a la mitad, entonces.
Llevo 15, entonces necesito, por favor, les pido que consideren participar. Es muy rápido, es sencillo, no es difícil hacerlo.
¿La familia tiene que vivir en Kingston o no importa?
No importa con que vivan en Estados Unidos. Pueden
Okay.
vivir en Texas si quieren.
Okay, donde sea, pero siempre que sea que algunos miembros de la familia hablen español,
Sí, los adultos, ya sean.
pero tiene que ser todos los adultos o puede ser una familia mixta.
Puede ser una familia mixta. Yo
Okay.
realmente solo necesito un adulto y un niño
Okay.
en la familia, ajá, pero tienen
Porque
que hablar.
también ahí cambia la situación. No, por ejemplo, estoy pensando en el caso de mi familia, mi esposo es de aquí, digamos. Él
Sí.
habla español, pero también habla inglés, entonces con los niños va y viene. Yo soy la que trato siempre de estar ahí en español. Pero el otro va y viene. Pero hay otras familias donde ni siquiera la pareja no habla el idioma español. Entonces es en inglés todo para que pueda entender el papá o la mamá, quien sea que no hable el español. ¿Eso importa o
No
no?
importa. Parte de mi estudio es también que cada participante elija el idioma en lo que él quiere hacer.
¿O las entrevistas las vas a hacer en castellano o en inglés?
En el idioma que prefiera cada
Ah.
participante, sí.
Buenísimo, ok, buenísimo. Entonces, buscamos otra vez, ¿qué es lo que necesitamos, Carolina? Del
Ok, son
principio.
familias en que el adulto, ya sean la mamá, el papá, abuelo o abuela, en caso hablen español, Y un niño o niña que tenga entre 10 a 17 años, no importa si el niño o la niña no hablan español, puede ser en inglés también.
Pero entienden español, tal vez.
Tal vez, ya.
Tal vez
Lo pueden hacer en español si quieren también.
vamos. Ok, bueno, 30 minutos va a ser la entrevista en persona por teléfono. ¿Dónde te llamamos para? Ok, me quiero anotar. ¿Qué hacemos, Carolina?
Ok, so mi número está bueno, mi número está en un flyer que he estado repartiendo, pero es 845-399-2696. Me pueden mandar un mensaje, me pueden llamar. Y también mi correo electrónico, cm1463@bard.edu. Ese es mi correo electrónico de la universidad. Igual ahí me pueden contactar.
¿Cuánto tiempo tenemos para responderte? O sea, ¿cuándo necesitas ya decir, ok, ya junté todo? ¿Hasta cuándo es la fecha límite para responder tus preguntas?
No estoy segura, no sé, pero yo sé que tengo de menos las siguientes 3 semanas.
Ok, lo mínimo, ok. Llamen
Sí.
ya, llamen ya.
No sé si más tiempo necesito analizar mi data y necesito empezar a hacer mi estudio,
Bueno. Y
también.
por participar va a haber una rifa para los participantes y esa rifa puede ser una tarjeta de Amazon por $25, fantástico, o una
Sí,
Visa.
son 2 tarjetas para los adultos y 2 tarjetas para los niños. Sí, so, 4 personas van a ganar
Cuatro personas,
una
espero que de
tarjeta.
diferentes familias.
Sí, no sé, ya veremos a ver a quién le toca.
Muchísimas gracias, Carolina. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
No, igual estoy en Facebook, Carolina Martínez Brown, si es más fácil comunicarse de esa manera, ahí también puedo responder.
Bueno, mucha suerte con este proyecto. Me parece súper interesante que estés trabajando en esto porque es el pan de cada día, la comunicación.
La comunicación de la familia, claro que sí. Muchas gracias, Mariel.
Hasta pronto.
Hoja palo de mandimbo, dame la piel del que quiero, dame la piel del que quiero, cuando me tocas el alma en la noche del silencio. ¿Cómo eres cuando te miro? ¿Cómo eres cuando te miro? Un brillo en tus ojos negros, como de salvaje cuervo, en las ramas de tu cuerpo.
Ya estoy súper lista, estoy súper, súper lista. Este mandimbo de Lila Downs, qué hermoso cada vez. Estoy súper lista porque el 22 de marzo, sábado 22 de marzo, va a estar Lila Downs aquí en UPAC. Esto es con el apoyo Radio Kingston y la revista La Voz. Bardavon presenta a Lila Downs en UPAC sábado 22 de marzo a las 8 de la noche. La ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, Lila Downs, interpretará música con influencias que van desde la música ranchera y folclórica de México y Sudamérica hasta el blues, el hip hop y el jazz de Norteamérica. Como activista de los derechos humanos, las letras de Downs suelen destacar cuestiones relacionadas con la justicia social, compartiendo historias que a menudo no se cuentan. Las entradas cuestan $55, $65 y $85. Hay una cantidad limitada de entradas, presten atención, comunitarias que están a $25 cada uno. ¿Cómo conseguirlo? Hay que ir en persona a la boletería o llamar a la boletería de UPAC de 10 de la mañana a 4 de la tarde y usar el código LAVOZRK. Eso tienen que decir, usar ese código y con eso le van a dar los boletos de $25. Esto va a ser Lila Downs el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en UPAC 601 Broadway en Kingston. Más información, bardavon.org. Muy feliz de presentarles también a mi siguiente invitada, Katy Alto, especialista en primera infancia para Child Care Connections. Y hay un grupo bilingüe de apoyo y de juego con Family of Woodstock. Contame, Katy, ¿cómo estás?
Sí, ¿cómo estás, Mariel?
Muy contenta de verte, porque esto pasa mañana.
Sí, el primero pasa mañana. Es un grupo de apoyo para familias con niños menores de 3 años, pero por supuesto, si tienen hermanitos más grandes, pueden venir también, todos son bienvenidos. Y realmente va a ser un espacio para que los padres puedan venir, hacer cualquier pregunta que ellos tengan sobre el desarrollo de sus niños o cualquier apoyo que ellos necesiten en la comunidad. Obviamente usted sabe que yo trabajo para Family of Woodstock, claro, que siempre trabaja con la comunidad, y si es algo que yo personalmente no puedo ayudar, yo lo traigo para atrás para la oficina, y entonces con el contacto de las familias, pues entonces yo chequeo a ver quién puede ayudarlo con la situación que ellos tengan. Pero en verdad es un grupo para que los padres se sientan más en comunidad, you know. Yo le estaba contando a su invitada previa,
Carolina, ¿sí?
Sí, cuando yo, al principio, cuando yo me mudé aquí para Nueva York, yo no tenía familia y mi niño nomás tenía 2 añitos y yo me sentía bien sola,
¿tú
sabes?
Se siente solo porque tienes que estar todo el día arriba de este baby o de este nene chiquitito y no, es difícil hacer amigos, es difícil hacer comunidad.
Exacto, no conoces a más padres, no sabes, tú sabes dónde ir, que a veces uno necesita ayuda y lo más importante es saber a dónde ir, ¿verdad? A dónde conseguir la ayuda. So, en verdad, yo quiero que este sea un grupo de comunidad, que hayan, you know, muchos padres que vengan con sus niños, aunque tengan preguntas o no tengan preguntas, aunque necesiten cosas de la comunidad o no. Tú sabes, es un lugar donde la gente se pueden reunir, you know, conocerse, hacer contacto.
Buenísimo. Esto, la reunión va a ser en la Biblioteca del Pueblo de Ulster, en 860 Alster Avenue. O sea, para personas que viven en Kingston, en Alster, de todos lados.
Sí. So, este grupo es para el condado completo de Ulster. Son los primeros dos eventos de este grupo. Este grupo se va a hacer 6 veces al año. Y los primeros dos, el primero es mañana y el próximo es el 15 de marzo. Y yo voy a estar haciendo un grupo por la semana y un grupo en el fin de semana.
Oh, wow.
So, el 15 de marzo es un sábado. Okay. Porque, y entonces voy a hacer un grupo más tardito en la tarde. El de mañana es de 1:30 a 2:30. Pero el 15 de mayo, va a ser de 10:30 a 11:30. Porque estoy tratando de hacer distintos días, distintos horarios, para ver que más personas puedan venir. Entonces, el plan es hacer los primeros dos aquí en la biblioteca del condado de Ulster. Y entonces cuando se ponga un poquito más caliente afuera, deseo hacer el grupo maybe en un parque o algo así para que los niños en verdad tengan bastante área donde jugar, pero hace mucho frío ahora para estar afuera.
Así que entonces van a enseñar actividades para los niños. ¿Qué es lo que van a estar haciendo?
So, yo más que nada voy a tener unos juguetes y unas cositas que los niños puedan jugar. Vamos a tener unos para los bebés.
¿Unas cunas?
No cunas, but like play mats. Para que puedan estar en
En el suelo.
En el suelo, jugando con los juguetitos y cosas así. So vamos a tener
unos colchoncitos para bebés, sí.
Sí, para que no estén en el piso. Claro. So vamos a tener unas cuantas cositas así y entonces unos cuantos juguetes que los niños puedan jugar. Y más que nada, tú sabes, un área para que los padres, como le diga, puedan venir, hacer preguntas. Voy a tener una lista de correo electrónico que los padres se pueden apuntar. Okay. So, por ejemplo, yo tengo un, no sé cómo se dice, newsletter.
¿Un boletín?
Ajá, yo tengo un boletín que estoy haciendo para padres que todos los meses sale con información diferente, temas mensuales. El de enero era sobre cómo vestir a los niños para estar afuera seguro. So, voy a tener esa lista de correo que los padres se pueden apuntar para recibir esa, ese boletín. Se pueden apuntar, como le dije, si necesitan alguna servicio de la comunidad. También voy a tener, nosotros ofrecemos listas de programas de cuidado de niños que hay en el área.
Sí.
So, voy a tener una lista de las preguntas que nosotros le hacemos a los padres cuando ellos llaman para poder hacer esa lista para ellos. So, voy a tener esa lista ahí y entonces así ellos pueden nomás enviarme un email con esa información y nosotros le podemos enviar una lista de cuidado de niños. Eso es algo que muchos padres están buscando.
Están buscando lugares para cuidar a los bebés, a los niños. Esto es entonces un programa para familias con niños de bebés a 3 años, de 0 a 3 años de edad. Estás mencionando que hay listas donde uno puede decir dónde encontrar cuidado de niños, estas guarderías. ¿Hay algo que sea gratis o de bajo costo o es imposible? La pregunta del millón.
Bajo costo y gratis sería si usted cualifica como, por ejemplo, por servicios sociales, que ellos le paguen el cuidado de niños. A veces los padres no tienen que pagar nada de copay. Pero depende de cuando ellos están trabajando, cuál es el ingreso del hogar y eso así. So, nosotros también ayudamos, nosotros no aprobamos esa aplicación, pero ayudamos a los padres a llenar esa aplicación también. Uh-huh. So, por ejemplo, eso es algo que también, si hay preguntas sobre eso, ellos pueden preguntar mañana y entonces venir a la oficina y yo les puedo ayudar a llenarlo.
¿Información sobre el desarrollo de los bebés van a estar dando? O sea, ¿qué son las cosas que hay que ver si el niño o la niña se está desarrollando correctamente? ¿Cómo alentar, cómo incentivar esto, ¿no? De que vaya avanzando en su desarrollo correctamente.
So, primeramente es tener la información, ¿verdad? Porque saber qué es lo que su niño debería estar haciendo o típicamente debería estar haciendo en alguna edad. Porque no todos los niños hacen lo mismo a la misma edad y eso está bien. Okay. So, ¿sabe? A veces los niños se tardan un poquitito más en una área, en la otra, pero eso no, va a ser
para estimularlos.
Exacto. So, voy a enseñar muchas formas de, por ejemplo, con los juguetes, muchas formas de poner los juguetes para que los niños tengan que agarrarlo, aprendan a hacer el fine motor skill y el gross motor skill. So, vamos a estar hablando
de muchas finas motoras y gruesas motoras continuas.
Sí, so voy a estar hablando, ese es el tema de mañana, precisamente en las etapas de desarrollo. So, voy a tener algunos recursos así como estos printeados para los padres que se puedan llevar ahí mismo. Aquí tenemos una lista de todos los
los hitos.
Sí, los hitos que los niños deberían estar en la edad. So, tenemos de 0 a 3 meses, de 4 a 6 meses y así sigue hasta los 18 meses. Y entonces voy a tener estas listas ahí printeadas ya para que los padres se lo puedan llevar. Los voy a tener en inglés y en español.
Buenísimo.
Y entonces, y ahí mismo yo voy a estar enseñando algunas cositas que ellos pueden hacer para ayudar a los desarrollos de los niños. Y cada grupo va a tener su tema distinto. So, para el próximo estoy pensando.
A ver.
Estoy pensando hacer sobre la comunicación, cómo ayudar a los niños a aprender a hablar y la comunicación.
Yo noté mucho, ¿no? Porque puedo hablar en mi propio caso y lo que leí, porque me informé muchísimo, porque uno dice es mamá, pero nadie, no, uno no hace con un manual. Me dice, ella es madre, qué mala madre, qué buena madre. ¿Cómo sabe si es buena o mala? A mí no, nadie me dio un manual.
Claro.
Es automático ser papá.
Y es lo más difícil. Es el trabajo más difícil.
Es súper complicado. Entonces, ahí leí que hay que estimular y hablar. Y también es uno, ¿no?, que tiene esa personalidad. Y a veces noto otras familias en que tienen al bebé y lo miran y no le hablan. Le digo, ¿pero por qué no le hablan? No, pero el bebé obviamente que no te va a hablar.
Exacto.
El bebé no te... Vos tenés que hacer toda la conversación, el ida y vuelta ahí.
Sí, y eso es muy importante, ¿verdad? Para el desarrollo, ese ida y vuelta. Eso es un... ¿Cómo se dice? Un skill.
Una capacidad, una habilidad.
Sí, una habilidad que uno tiene que desarrollar para hacer con ese niño. Porque entonces, hay veces que las personas dicen, pues los niños no hablan, ellos no entienden. Pero
sí que entienden.
Entienden mucho más rápido antes de hablar.
Claro.
So, hay veces que las personas dicen, ah, yo no le voy a leer porque ellos no saben. Uno le lee a los niños desde que nace hasta antes de nacer. Uno puede leer libros y ellos le escuchan.
Yo me acuerdo que estaba a mi bebé, le leía cosas de bebés, pero por momentos agarraba y le leía una revista que yo estaba leyendo de noticias, pero con tono para bebé.
Sí.
Y con el acento que se le hace cuando uno le habla a un bebé, como más agudo, un cantito.
Claro, porque no importa lo que uno está leyendo, ¿verdad? Lo importante es el entonamiento, en las palabras, que ellos escuchen muchas palabras, pero ese es el tema para el mes, para el próximo grupo.
Me encanta. Entonces mañana, pero mañana 1:30 en la biblioteca del pueblo de Alster, eso es 860 Alster Avenue, de 1:30 a 2:30, grupo para familias. Muchísimas gracias, Katie, por todo esto que estás haciendo.
Sí, muchas gracias por tenerme, siempre un placer venir.
Hasta pronto.
Ya.
Hola, soy Jacqueline Allende Rodríguez, del proyecto de ley de servicios públicos de Nueva York, conocido como POP en inglés. Si usted es uno de los millones de neoyorquinos atrasados en sus facturas de servicios públicos y estresados en cómo podrá pagar su factura de calefacción de invierno, puede ser elegible para el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar, conocido como HEAP en inglés. La solicitud de HEAP está abierta y se puede completar en persona o en línea. Puede visitar el sitio web mybenefits.ny.gov para obtener más información y ver si se cumple con los requisitos de ingresos, o puede llamar al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Ulster al 845-334-5436. Luego, comuníquese con su compañía de servicios públicos y dígale que ha solicitado asistencia de energía para el programa de HEAP. También es importante pagar lo que pueda cuando pueda. Incluso los pagos pequeños ayudarán a evitar que su cuenta de servicios públicos aumente con el tiempo. Además, puede negociar acuerdos de pago asequibles con su compañía de servicios que le ayudarán a pagar lo que debe con el tiempo. Para obtener más información, vaya a nuestro sitio web utilityproject.org.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a mi última invitada, Fátima Martínez. Ella es miembro de la Junta Escolar de la ciudad de Poughkeepsie. Y hay algo que está pasando que me parece, digo yo, una buena noticia. Así que mira, terminamos el programa. Empezamos con buenas noticias, terminamos con buenas noticias. Fátima Martínez, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien. Gracias, Mariel, por esta oportunidad de poder hablar con sus oyentes. Quería hablar acerca de lo que estamos haciendo. Hemos juntado un comité por medio de el pedido de la comunidad, que hay 3 edificios que tenemos. Bueno, todos los edificios fue evaluado porque miembros de la comunidad había dicho que los nombres no quepan bien con los valores de la comunidad, ¿verdad? Entonces, nosotros formamos un comité para poder revisar y evaluar qué significa cada dos nombres de los edificios. Muchos de esos nombres habían sido declarados muchos años atrás, mucho más antes que tú y yo hemos llegado aquí a este lugar en el valle. Entonces, tomamos el tiempo, evaluamos, hay tres edificios que logramos de entender que no son positivos, ¿verdad? Descubrimos que Morse, Clinton y Columbus eran figuras históricas que tenían poca o ninguna conexión con Poughkeepsie. No hicieron ninguna contribución directa a las escuelas de la ciudad y poseían, apoyaron a los esclavos y
La
apoyaban
esclavitud.
a la esclavitud.
Sí, aquí el año pasado estuvimos hablando con una profesora de Vassar College. Ellos estaban específicamente un grupo que creo que empezó este llamado de la comunidad, la escuela Samuel Morse. Morse, el creador del código Morse, es lo único que yo sabía. Ah, el código Morse, qué bueno. Y claro, él tuvo una propiedad y Locust Grove en Poughkeepsie, que es un museo, un lugar hermoso. Y ahora yo no sabía, gracias a estas personas que dijeron, pero vos sabés que este señor Samuel Morse decía que la esclavitud era un derecho divino. Ah, y después leyendo todos sus documentos, él nunca se arrepintió de haber dicho eso. Siempre le pareció que estaba bien correcto en sus opiniones. Así que obviamente era un hombre que había que sacar. Hablame un poco del gobernador George Clinton.
Bueno, George Clinton también, yo tengo información más acerca de él. Él, un momentito porque quiero ser darte la información correcta. Nosotros tenemos un largo reporte sobre cada uno.
Así.
Yo les puedo entregar una copia para que sí la comunidad pueda ver. Pero Clinton, estoy traduciendo mi mente de inglés. No vivió aquí.
Esto es una encuesta que
Él
estás.
fue dueño de 8 esclavos. So, el comité descubrió que él fue propiamente dueño de 8 esclavos y él pensó que la esclavitud, igual que Morse, era un derecho, digamos, que las personas blancas en esos tiempos pensaban que tenían derechos sobre las personas humanas, específicamente las personas que vinieron por medio de esclavitud.
Y hay que tener
Y
en
bueno,
cuenta que el
ya.
distrito, hay que tener en cuenta que el distrito escolar de la ciudad de Poughkeepsie es bien diverso. Hay una gran población de estudiantes afroamericanos y latinos, y bueno, de todos lados. Entonces, entrar a un edificio, ir a estudiar un edificio, una escuela en que el nombre de la escuela está dedicado a una persona hiperracista, como que no coincide.
Y bueno, acerca de la comunidad latina, no puedo decir más que el nombre de Columbus ya afectó directamente a nuestras comunidades. Yo entiendo que nuestra comunidad, tú sabes, a veces hay algunos que pueden apoyar a Columbus y a otros no. Es normal, digamos, si hablas a la comunidad entera. Hay algunos que sí creen que él hizo algo muy bueno, pero la verdad que él ocurrió el genocidio a nuestras personas indígenas. Entonces,
Cristóbal Colón. Yo creo que sí es un personaje histórico y estos personajes históricos es importante estudiarlos, pero no necesariamente hay que homenajearlos con el nombre de una escuela.
exactamente, exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo a la comunidad es que ya hemos identificado esos 3 edificios que sí queremos cambiar, porque el objetivo es de reflexionar a los valores de la comunidad primeramente. Y segundo, asegurarnos que los nombres no van a causar daño, ¿verdad? Aunque no, digamos, pueden decir, bueno, ¿qué es un nombre? Bueno, lo que es el nombre es cuando entramos a estos edificios, instituciones donde nuestros niños van a aprender. Queremos asegurarnos que ellos se sientan seguros y que el edificio va a brindarles a ellos con respecto y dignidad. Entonces hay una encuesta que le estamos pidiendo a la comunidad llenar, si pueden dar sus opiniones en qué nombre se puede poner a estos edificios. Específicamente, como ya la comunidad de Poughkeepsie ya saben que casi estamos llegando medio a medio en sentido del distrito, casi son 44% de latinos estudiantes que tenemos. Entonces, una voz muy importante que necesitamos y por favor pueden llenar la encuesta y darnos su opinión.
Entonces, se está preguntando en la encuesta, es bien sencillo, tu nombre, tu email, te preguntan si la escuela se nombraría en nombre de, se debería ponerse en honor de una persona, ¿quién debería ser esta persona? ¿Una figura histórica, por ejemplo, sí o no? Y si fuera una figura histórica, ¿quién? Te están preguntando, ¿no? ¿Quién te gustaría que le pusiéramos de nombre? Si la escuela debería ser en honor a una persona, podría ser de un héroe local, una persona que ha hecho algo específicamente por la comunidad. ¿Quién? También pregunta. Si no es por una persona histórica, un héroe local, en honor a un lugar, ¿qué tipo de lugar? ¿Quieres contarnos un poquito más sobre la encuesta, Fátima?
Queremos acercarnos a, porque ya hemos hecho una encuesta, ¿verdad? Y ya pedimos, ok, ¿qué es su opinión en qué sería el nombre generalmente enfocado? Entonces, muchos dijeron, bueno, debe de ser una persona que dio buena historia a nuestra comunidad. Si es una persona local, ¿quién sería? Muchas ideas han dicho, pero ahora queremos saber, ok, ¿quién tú dices que sería una persona que tú crees en la comunidad ha hecho una buena, positiva diferencia a la comunidad? ¿Y quién es esa persona y por qué? Ya llegamos a ese punto para cada edificio que tenemos de la escuela.
También se está preguntando si no fuera por una persona, ¿sería en nombre de un lugar? Por ejemplo, la calle donde se encuentra la escuela, el vecindario, distrito histórico de la escuela, un lugar de referencia cercano como puente, río, colina o parque. También están pensando en nombres indígenas, Fátima, nombres originarios del área.
Exactamente, sí. Nosotros hemos consultado con los en los Munsee Lenape. Ellos nos dieron consejo que sería bueno, digamos, pensar, una recomendación que nos dieron del lugar natural a donde estamos, ¿verdad? Pensar tal vez un árbol o algo que tenga buen significado a la tierra aquí. Entonces, estamos pensando en eso, pero queremos que la comunidad nos dé idea, porque la verdad es que necesitamos saber qué opinan, si es, por ejemplo, el nombre del río o el nombre del puente. Hay ciertas personas que van a decir, bueno, no queremos un individuo, queremos las abejas, ¿verdad? Porque, uh-huh, porque sí es notado como la ciudad de abejas. Pero digamos que necesitamos la información para ayudarnos a hacer una decisión. Hay que entregar los, no, los cambios de nombres del 1 de marzo. Oh. Entonces, tenemos la encuesta, está abierta hasta el 24 este viernes. Uh-huh. Se va a cerrar. So, es importante que nos den la información. Entonces, el día 5 de febrero, esto es muy importante. Si, digamos, no han tenido tiempo para llenar la encuesta, pueden llegar en persona a Poughkeepsie High School y dar su opinión ahí. Entonces,
¿qué es lo que pasa en la Poughkeepsie High School el 5 de febrero? Explícanos.
A las 6:30.
¿Qué es lo que pasa? ¿Es una reunión de la Junta?
Con la Junta y la comunidad. Es una oportunidad para que la Junta pueda escuchar al final cualquier comentario que haya acerca. Es un lugar público. Su comentario va a ser notado. Y si tiene alguna opinión o se siente muy apasionado por acerca de cualquier nombre, entonces puede ofrecerlo ahí a la comunidad y la Junta.
Entonces ahí van a estar recopilando un montón de opciones que la gente les va a estar mandando. Luego vamos a tener, no sé si existe este paso o no, una vez que se tenga una recopilación de posibilidades, de sugerencias de personas, van a poder las personas votar otra vez entre una selección de nombres para cada una de las escuelas, o van a ser entre los estudiantes y los maestros. ¿Quién va a votar el nombre final o cómo se va a decir el nombre final de cada edificio?
La junta directiva es la que va a decir al final qué es el nombre, pero lo que vamos a hacer es estudiar muy bien y evaluar todas las opiniones que han dado y cuál nombre salga, tú sabes, entre más ha llegado a nosotros es que tal vez va a lograr, pero no se puede decir, eso depende todo de la Junta.
¿Cuántas personas han participado por el momento de esta encuesta?
Hasta ahora tenemos 833.
Ok, bueno, entonces hay espacio para más todavía.
Claro.
¿Dónde podemos encontrar la encuesta, Fátima.
Si van a la página del distrito, lo van a encontrar ahí.
Fantástico. Te agradezco muchísimo por toda esta información. Ojalá que muchas personas participen. Y la verdad, muy buenas noticias me parece. Y gracias por haber escuchado a la gente, porque esto yo sé que es algo que viene por lo menos un año. Personas que están diciendo, pero ¿cómo tienen este nombre? Bueno, la Junta Educativa está diciendo, tienen razón, hay que cambiarlo. Gracias, Fátima.
Muchas gracias y pasen un buen día.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.